crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, crnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anchor.
¡Qué ilusión! Ya estamos de vuelta, Ángel Largo, una semana más.
¿Cómo estás, Gemma Moreno?
Estoy mejor, ya tengo voz.
Sí,
ya
es que voz. Te echamos de menos el otro día.
Yo a vosotros, es que no podía hablar, entonces claro, venía a la radio y no poder hablar, pues es un...
No, pero podrías haber dado golpes,
Eso sí, o haber hecho... algo así.
No, te dejo yo mis aparatos ahí.
Uy,
electrónicos.
Qué mal se pasa, pero ya estoy mucho mejor,
ya
gracias.
Estás mejor.
Sí, sí. ¿Y tú qué tal, José Luis?
Muy bien.
¿Qué tal?
¿Cómo
bienvenido?
Estás,
Gemma
Moreno?
Pues mira,
siempre,
ya tengo voz.
Siempre pregunta, Ángel, lo mismo.
Hombre, para un día que me pongo malita, pues agradezco que os preocupéis por mí. Jo, qué bueno.
Se te ve muy bien, ¿eh?
Sí, ¿no? Gracias.
Muy
majo
rubia,
eres.
Muy
rubia,
muy
con los ojos
bajita.
Muy azules. Bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy, Ángel?
No sé, ¿alguien ha ganado un premio esta semana?
¿Sí?
Joder, si no lo digo yo, no lo va a decir nadie.
Nadie.
Has ganado un premio.
Bueno.
Es bonito, ¿eh?
Es bonito. Sí. Bueno, le estaba diciendo ya que a
los invitados... Lo he mordido, como Nadal, lo he mordido.
Esto es de metacrilato bueno.
Sí, 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 es del bueno. Luego
y pesa.
Una foto.
Y pesa. Porque un premio si no pesa...
¿Sabéis qué? Lo fui a recoger aquí con esta pinta.
Lo fue a recoger aquí el señor Ángel Largo vestido de Smiley.
Sí, algunos estaban, pero se fueron corriendo por
cero. Pero, Juan, ¿sabes lo que pone aquí?
José Luis, lee,
bronce,
por favor.
¡Bronce!
Pero bronce... No, aquí hemos tenido exigente. A Pirri, que hizo esgrima en bronce en las Olimpiadas, y
pero lee exactamente,
campeón.
José Luis, por favor.
Premios Blogosfera de RRHH, o sea, Recursos Humanos,
¡olé!
2016. ¡Bronce!
¡Oh, bronce! ¡Ese bronce! Ay,
¡queremos
ahí
el oro!
Bueno, dale tiempo.
Próximo año.
Dale tiempo.
El próximo año.
Ahí, recomendamos tu blog para que todo el mundo lo conozca. Anda, dinos la dirección. Venga,
angellargo.com.
Ya está, pues ahí nos podemos meter todo el mundo, no a la vez, porque si no el servidor se cae.
Se le ve
buen material. No, aguanta, ¿sí? Servidor, ¿sí? Miles de fans que tengo.
Bueno, lo que estábamos diciendo es que si después de exponerlo públicamente en tu casa te cansas, siempre te puede servir para sujetar una puerta.
Efectivamente.
Con lo cual...
Fijaos cómo suena. Todo pesa, ¿eh?
Y además es transparente. Puedes ver a través.
Lo de fijaos para los oyentes no va muy bien.
El próximo año el oro es igual.
El oro es igual.
Pesas
y ocupan todo lo mismo, lo que pasa es que ahí pone oro.
Todo haces pesas, ¿eh?
Sí, pues nada, yo consigo todos los años un premio.
Enhorabuena, Ángel.
Muchas gracias.
Estamos muy orgullosos.
Yo estoy muy orgulloso del
también
reconocimiento y de las gracias a todo el mundo que me lee, los que no me leen, los que me quieren, los que me odian, a todos.
Bueno, especialmente a todos, sí.
Y además, que no conocías a nadie el jurado. Que es lo importante, los premios.
Bueno, sí conocía, pero no votarlo a mi
favor. No digas eso, tío.
No, pero soy honesto. Conocía a personas en el jurado, pero me reconocieron que no votaron. No hubo cambalache. Lo intenté.
Bueno, corramos un tupido velo sobre
bueno,
este
venga,
comentario.
Vamos,
venga, vamos ya al lío, vamos al lío. ¿Qué tema tenemos hoy del día? ¿Quieres que lo diga yo? ¿Lo dices tú? ¿Lo dices José Luis? Dilo tú, José Luis. Venga.
La transformación en las empresas.
Chán, chán, la transformación.
Me da miedo, ¿eh?
Así, en general.
¿Cómo es? ¿Sale un alien de las empresas?
A ver cómo lo vamos a enfocar,
es
porque
verdad,
estamos
¿eh?
Un poco... No sé, me voy a callar también.
Bueno,
vale,
tenemos expertos buenos.
¿Y qué preguntas podemos lanzar? ¿Qué pregunta lanzamos, Ángel?
¿Te has transformado o a qué estás esperando?
¿En qué?
A ver, ¿y en qué te has transformado?
Claro,
de oruga a bonita mariposa.
De esta mariposilla.
Es lo que sí suelen decir, lo de oruga a mariposa. Pero hay gente
¿tú
que
te
puede...
has transformado, Ángel?
Yo, mira, me traigo la careta chevaca.
Tú estás transformado permanentemente.
Sí, hombre, en asquilines.
No. Estás mutado.
He mutado.
Desde el cambio de sexo está muy cambiado, Ángel.
Sí, está así.
Bueno, pues nada, ahí lo lanzamos para que nuestros oyentes y oyentas... Eso es,
¿vale?
Participen. Y mientras tanto, pues vamos a empezar el programa con algunos consejillos, ¿no?
Hoy.
Dale, Juanda.
Consejos para tomarse el trabajo y la vida con humor.
Estaros alegres porque vuestros sueños y anhelos pronto se van a cumplir. Esta frase puede ser una de las muchas que vamos a escuchar las próximas Navidades. Pero se trata de una reflexión personal propia sobre el futuro que me ayuda a concentrarme en los próximos éxitos y alegrías.
¿Has dicho propia?
Propias.
Ah, vale,
es que
vale,
para
vale
no atascarme,
qué susto.
Pronuncio y tal.
Pronuncia como le da la gana, ¿qué pasa? Que hagan un premio, ja.
Sin sumarme a un modismo, hace años que llevo hablando y desarrollando el concepto de alegría inteligente. Por eso me han premiado. Es aquella alegría que genera pensamientos y emociones positivos en uno mismo para obtener mejores resultados. A la vez, contagia a los demás esa alegría como una actitud a través del ejemplo y la gestión de esa alegría en el grupo, ¿vale? Eso genera líderes optimistas y observadores, transformando al equipo de trabajo y también a la organización entera cuando crece el entorno de influencia a través del contagio.
Joder, madre mía,
qué listo es, ¿eh?
Qué profundidad de pensamiento.
Es una reflexión.
Le ha salido así, tosiendo, natural. Esta mañana tosiendo.
Estaba viendo la teletienda y digo, pues ahora me sale esto.
Tú imagínate cuando se ponga en serio.
Algunos ejemplos en el entorno laboral son los siguientes. Sonrisa contagiosa. Es aquella que no es fingida, sino que sale de manera natural en la persona que la practica. Es una sonrisa que transmite y contagia y casi nos obliga a devolverla al reconocerla. ¿No os habéis encontrado con esas personas que te sonríen y dicen, es que tengo que sonreírla?
Nunca.
Sí. ¿Vale? Tú no, así estás.
Aquí actúan las neuronas espejo. ¿Tú sabes lo que son las neuronas espejo?
Ni neuronas ni espejo, tío.
Las neuronas ni espejo. Que son aquellas que imitan el comportamiento de otro ser humano, en este caso para contagiarnos de alegría y de placer interior para sentirnos bien. Cuidado cuando digo placer, que te veo, ¿vale? Alegría por imitación. Surge en las organizaciones cuando un área concreta, un departamento, un equipo de trabajo se divierte trabajando y consigue tener alegría de manera constante y duradera. Algunos de los invitados de hoy han tenido alegría en sus departamentos.
Se les ve una cara alegre.
Se les ve que han tenido. Yo sé de algunos que lo han pasado muy bien. Y lo que hacen es, yo quiero pasármelo bien, también como en el departamento X o en el grupo Y. Es decir, que es contagioso. Mm. Gestión de las emociones. Esto ya es mucho más profundo.
Qué denso.
¿No? Uy, por Dios.
No es un programa de eso. ¿Te acuerdas?
No digas taco.
Te ha salido del alma, ¿eh?
Es que no me he traído la bocina hoy. Bueno. En el momento de que las personas tienen cambios emocionales, la gestión de estas pasa a ser importante para la consecución de objetivos. Si gestionamos con alegría un grupo, permitiendo la diversión en momentos determinados...
¡Vamos! Estamos esperando ahí el gazapo.
Es que te embalas, va.
Es que te cheque.
Fomentando el humor y su desarrollo como parte natural del trabajo y proponiendo una visión optimista. Entonces la gestión por alegría se convierte en una manera de enfocar un equipo de personas hacia los resultados.
La gestión por alegría suena súper bien, ¿verdad?
Suena bien.
Gestión por alegría.
Es que no se trata de
me tenía que haber traído las castañuelas hoy.
Y las tienes, ¿verdad?
Sí, las tengo y las sé tocar.
Pues no se trata de imponerse, sino de contagiar. Mucho más rápido se hace de arriba para abajo, desde el máximo responsable a los managers y de ahí al resto de las personas. La gestión a través de la alegría inteligente es una de las maneras de conquistar un estado optimista para concentrarse en los mejores resultados y en un ambiente de trabajo más positivo y duradero en el tiempo. ¿Estáis de acuerdo?
Sí.
Pues si no estoy de acuerdo, decirlo. Y es el que está ahí al lado. ¿Te atreves a gestionar con alegría inteligente o no?
¿Eh? ¿Qué es eso?
¿Hay huevos o no?
Venga, dale, Wanda.
El confesionario.
Estamos aquí en el confesionario.
Cambiamos radicalmente de ambiente.
Y hemos traído un pecador.
Un pecador que además es reincidente.
Alguien que peca mucho.
Sí, y reincide todo el tiempo.
Me mola esa voz de penumbra, ¿eh? Es que le da Claro, es que le da profundidad.
Alejandro Frieden, bienvenido de nuevo.
¿Pero dónde
director
trabaja?
Director de Recursos Humanos de Oracle.
Ave María Purísima.
Oracle.
Alejandro. Vuelves aquí a este programa.
Pese a todo.
¿Por qué lo haces?
Eres un tío valiente, tú.
¿Pero
eres?
¿Por qué lo haces?
Pues mira, no hay explicación. Son estas cuestiones irracionales que hacemos los seres humanos y en un momento dado, pues oye, repites una, dos, tres, cuatro veces y... Oye.
¿Tu tercera o es tu cuarta? No,
Yo creo que es la tercera. Ya doy por hecho que voy a volver.
Sí, ya cuando superas ya ciertas barreras...
Después de este confesionario ya veremos.
No sé, vamos a ver.
Al lío, bueno, va.
Alejandro, vamos a hablar de transformación, ¿no?
Alejandro, ¿has pecado?
¿Qué día no?
Ay. ¿Y cuál es tu pecado favorito?
Bueno. El mío, ver la tele.
Dios mío, eso es pecado.
Que se pueda contar aquí. Yo voy a hacer una cosa. El otro día en la entrega de premios estaba Alejandro y huyó. Es una de las personas que huyó para no verme disfrazado. ¿Vale?
Fue muy evidente.
Sí, reconócelo porque salió corriendo y tal. Y hizo algo que a mí me pareció muy original, muy divertido. ¿Lo quieres contar tú o lo cuento yo?
¿Cuál de todos?
Salir corriendo.
¿Cómo empezaste a hablar de transformación?
Bueno, pues nosotros me pidieron que hablara sobre transformación digital, ¿no? Entonces, un poco, pues la ventaja de trabajar en Oracle es que uno de nuestros objetivos es ayudar a las compañías en hacer real esa transformación digital. Y hubo una cosa que a mí siempre me llamó porque la atención y es que hablamos siempre de la brecha de edad, de los millennials, de los nativos digitales que están acostumbrados a, pues evidentemente, ya han nacido en este entorno y como me pasó el otro día, pues mi hijo le enseñó una foto en papel de cuando mi mujer y yo nos fuimos de luna de miel y con 5 años la tocaba para ver si se ampliaba, ¿no? Como si fuera la pantalla de una tablet, casi digo una marca, ¿eh? Que sé que no es...
Uy, si se dicen marcas, falta. Tienen que patrocinarnos.
Sí, pues por favor.
Bueno, todavía
esa,
no hemos
hablado, esa marca no nos patrocina.
Todavía no hemos hablado con los de la bellota, ¿no? Vale. Entonces,
qué subliminal te estás poniendo.
Entonces se me ocurrió comenzar pues, un poco, pues, una forma un poquito diferente y cogí un cassette, una cinta. No os voy a decir que me costó bastante encontrarla.
Vente a mi casa que tengo...
Yo tengo un montón también, pero bueno.
Es que hicimos limpia la última mudanza.
Pero eso no se tira nunca.
Bueno, oye, lo veis como peco. Cogí una cinta, un cassette de los antiguos, y pregunté a la gente lo que era. Tengo que reconocer que el 80% de la sala sabía lo que era, el otro 20% no había visto una cinta en su vida.
¿En serio?
Cierto es. O al menos no la vieron, la que yo tenía en la mano, pero... había mucha gente joven y no supieron reconocerlo. Y luego con la otra mano lo que hice, escondí la cinta y saqué un bolígrafo Bic. Uh-huh. Y el cual, pues el 100% de la sala sabía lo que tenía en la mano. ¿Cuál fue el hecho siguiente? Saqué los dos objetos a la vez y pregunté quién conocía o quién era capaz de establecer una correlación entre un elemento y otro, entre el cassette y el bolígrafo Bic.
¿Y qué pasó?
Pues ese 80% que me había contestado antes afirmativamente levantó la mano.
Y nos despelotamos.
Para rebobinar.
Efectivamente. Para ¿Quién no ha dado vueltas nunca?
Oh, es que los mayores son...
Entonces, dije con todo el cariño del mundo, esta presentación sobre transformación digital va dedicada a aquellos que hemos encontrado una correlación entre estos dos objetos.
El resto ya estáis demasiado...
El resto no hace
falta. Copiar, Alejandro, me encantó.
Está patentado.
Oye, ¿cómo está influyendo la transformación digital en las organizaciones?
Que de esto en Oracle sabéis un tubo.
A ver, nosotros lo que estamos viendo, o sea, está impactando, si no está impactando, va a impactar. Y aquel que no se ponga las pilas, que no realmente transforme hacia lo digital, quizá ya está un poco manido, ¿no? El uso, pero hacia las tecnologías como fuente de maximización de tiempos, de procesos, la optimización de tiempos y procesos, se va a estar perdido. Eso serían los que serían, desde una perspectiva, las mejoras iterativas. Casi todas las compañías están emprendiendo ya mejoras iterativas, es decir, en sus procesos y utilizando la tecnología para ello. Lo que está siendo totalmente disruptivo es ese 10% de empresas que realmente, utilizando la tecnología, están cambiando las reglas del juego.
Claro.
Entonces, ¿cómo está impactando? Estamos en lo que llaman los expertos, yo no, los expertos, en la cuarta revolución industrial.
Sí, señor, algo he escuchado yo de eso. Sí.
Suena muy bien. Provocada, proporcionada por la tecnología. Y lo que está claro, que si hace 20 años, ahora mismo trabajamos de una manera muy distinta a cómo trabajábamos hace 20 años, esto no se va a parecer en nada a cómo vamos a trabajar dentro de 10. Por la cuenta que nos tiene
claro.
A todos.
Hablamos de transformación digital acompañada de una transformación cultural, es decir, que vamos a ir los seres humanos.
Lo digital es un apellido que está muy de moda. Lo único que nos está ocurriendo, igual que la electricidad fue la base de una transformación, de una revolución industrial, ahora la tecnología que estamos teniendo con accesos, con todo el desarrollo tecnológico, la accesibilidad, la movilidad, todo este famoso Internet of Things, ahora que va a estar todo conectado a la red, temas como Big Data, que nos dan una posibilidad de analizar unos datos y desarrollar una serie de mejoras o de análisis que nunca en la historia hemos tenido esa posibilidad, pues, eso está aquí ya, y de ahora en adelante lo único que va a hacer es aumentar de forma exponencial.
Y quien no se adapte...
Muere, como decía Darwin.
Yo no quiero poner un ejemplo de alguna empresa que inventó ciertas cámaras fotográficas digitales.
Yo tengo ejemplos, sí.
Pero ejemplos están en las escuelas de negocios, podemos escuchar múltiples ejemplos. Pero lo que sí es cierto es que no tenemos que estar al tanto de todo. Yo creo que todavía queda un trecho. Y cuando digo un trecho es... ahora se ha puesto de moda, como digo, todos queremos... Pero sí tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir viendo hacia dónde queremos realizar esa transformación. Y estamos hablando de tecnología, pero que no se nos olvide que al final lo más importante son las personas que están detrás en cada organización, que son las que tienen que cambiar esa mentalidad para poder llevar la tecnología a su día a día.
¿Y qué papel juega Recursos Humanos en toda esta transformación, Alejandro?
Pues mira, venimos a la radio, contamos alguna cosa que se nos ocurre así rápida, nos vamos
tonterías a la noche
y ya está.
Tonterías que se ocurren.
Ya está, y es lo mismo que antes. A ver, para Recursos Humanos la tecnología es clave. y ahora mismo, o sea, y, no, y además con el tema del cloud, con el tema se ha democratizado mucho, o sea, ya no es una cuestión de que tengas que hacer grandes inversiones para utilizar tecnología. Estamos hablando de que esa tecnología lo que te va a capacitar es a la hora de estandarizar procesos, de reducir los tiempos, de tener la información bajo control. ¿Para qué? Para que llegue a tus empleados. Si tú tienes un proceso de revisión del talento, necesitarás que ese proceso de revisión del talento se haga de una forma homogénea y estandarizada y en tiempo, que no te pongan excusas, que la gente es lo más importante. Entonces, esa tecnología te lo capacita. ¿Y qué haces luego? Porque muchas veces hasta ahora lo que hemos hecho ha sido hacer estos procesos, en muchos casos se metía en un cajón porque no sabías qué hacer con ello, o lo analizabas y te fijabas en un porcentaje de la población. Ahora esto lo que te está posibilitando es, con todo este tema de Big Data, cruzando datos, intereses de la gente, capacidades, trabajar en el desarrollo de cada uno de nosotros.
Buah, es que eso puede ser. Oye, ¿y qué pinta la diversión en el proceso de cambio y de transformación?
La diversión, lo mismo que antes. O sea, ¿qué tiene que pasar? ¿No se divertían antes de que hubiera luz?
No sé, no sé.
¿No electricidad? ¿Por qué no nos vamos a divertir también ahora sin antes o después de una revolución tecnológica? Yo creo que nos vamos a seguir divirtiendo, porque eso depende de las personas.
¿Pero qué papel juega la diversión en el proceso de transformación y de cambio?
¿La diversión en el proceso? Uh-huh. A ver, si una transformación no es divertida,
claro,
pues
por eso digo,
nos costará...
Uh-huh. Sí, las personas somos tendentes a los cambios, ahí nos cuesta decir...
Pues mira, depende. O sea, si conoces a gente que le gustan los cambios, es porque en todos los cambios que ha sufrido, entre comillas el sufrido, es porque le ha sacado algo bueno de ellos. Con lo cual, cuando a esa persona le dices que va a haber un cambio, se te emociona. Sí es cierto que no es una realidad, o sea, no es lo común, porque todo siempre ves más la parte que pierdes que la que ganas. Pero sí es muy importante, y esa es una labor crítica en recursos humanos, es que hagamos ver y que incentivemos ese uso de la tecnología. Porque en el momento que tú veas que con esa tecnología, que no es una amenaza, sino que es una herramienta para hacer mejor tu trabajo y para tener un mayor desarrollo, es decir, es algo tuyo que te llevas en tu mochila,
sí,
entonces será mucho más fácil que la gente adopte las nuevas formas de hacer.
Yo paso de guión.
Esta pregunta. ¿Tú eres... Deja de señalarle.
Estoy diciendo, Ángel. Pregunta.
No, está señalando. No,
voy a hacer una reflexión. Una de mis frases. De memoria,
no,
decía
no
Dyer, es decir, no si mientas. Cambias, no es que tenía,
esto ya sé cuál vas a decir, ya
si,
la sé.
Si cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. En definitiva estamos hablando de eso, de transformaciones pues para mejorar.
Qué bonito te ha quedado. Te ha quedado precioso. Espérate, es que estoy emocionando.
Y una pregunta complicada, Alejandro.
Y se salta, oye. Y se
pasa
salta,
de ti,
pasa de mí.
Pero sí que te ha quedado bonito.
¿A qué es densa?
Sí, mucho. Y es de Dyer. ¿Quién es el colectivo o los colectivos que más se resisten a transformarse, según tu opinión? Estás jodida, ¿eh? Venga, si lo estás a punto de decirlo.
A ver, una buena pregunta requiere una buena respuesta. Y una buena respuesta requiere un tiempo de meditación. O sea, sé que esto es la radio y que
buen
no...
recurso para ganar ese tiempo.
Fácil.
Es el curso que me dieron funcionó, ¿verdad?
Los políticos.
Los buenos.
Me he hecho una mano.
En una organización.
En una organización. A ver, fijaros, yo pensaba que todas las... Os voy a contestar a lo en contrario, ¿vale? Yo pensaba que todas las áreas que estamos en una oficina, que somos función de soporte, un negocio, como puede ser recursos humanos, finanzas, pues son de las áreas que nos iba a costar más, porque uh-huh. podíamos ver cierta amenaza. Y al contrario, de hecho, la experiencia personal que yo tengo dentro de nuestra compañía, pero también con otros estudios, es que precisamente estas áreas que damos un apoyo a un negocio, de verdad, somos los que más excitados, en el mejor sentido de la palabra, que me da miedo utilizarla aquí en este contexto con vosotros, pero
ya lo has hecho,
son las áreas que veo que son capaces de obtener un mayor, somos capaces de ver un mayor retorno y somos los que estamos liderando esta transformación.
Bueno, no está mal la respuesta. Alejandro, hijo mío, te voy a absolver.
Bien, ¿vale? Absolvele.
La penitencia, ya, luego te la digo no, la que es.
Casi prefiero que la digas en público.
No, bueno, primero te vas a quedar a la tertulia, ¿vale?
Eso como bueno, penitencia,
a la tertulia, que lo sepas. ¿Vale? Pues a ver si alguno de los que estamos aquí pensamos diferente a ti.
Eso no es una penitencia, eso es un punto de desarrollo. Bueno, puedo escuchar a mis compañeros.
Te quedas con nosotros un ratito más, ¿no?
Y mejorar y aprender.
Qué bonito.
Te quedas con nosotros un ratito más.
Sí, a mí me habías dicho que iba a ser más largo.
No.
Tan mal he respondido.
Yo he venido a hablar de mi libro, ¿no?
A ti se te ha hecho corto.
No he hecho tan mal.
Ángel Largo. Ay, es que
mira,
lo
ha pillado. Os veo muy mal hoy, ¿eh? O sea, son muchas tonterías.
Vete a la canción, Juan.
Vamos a la canción y luego ya veremos.
Everybody needs somebody.
We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there's still some things that make us all the same. You, me, them.
Humor and Co. El consultorio.
Oye, que estamos ya en el aire.
Es que tu nombre no aparece en el premio, macho.
Pero que dejes mi premio, no
te vas a encontrar por ahí.
Hemos decidido que la realidad es que te lo han dado con 4 tapas de yogur. No mientas, no mientas, Ángel.
Menos mal que...
Vamos con la siguiente sección de este bonito programa de hoy, en el que tenemos a un especialista al otro lado del teléfono que nos va a resolver algunas dudas. Él es Daniel Espinosa, que es amigo del programa también. Hola, Daniel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido.
Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal la familia? ¿Todo bien?
Muy bien, todos bien.
Todos bien.
Pues me alegro mucho.
Daniel es abogado de Hermosilla Abogados y pues eso, nos vas a resolver dudas existenciales casi que nos han llegado de nuestros oyentes, ¿no?
Han llegado de nuestros oyentes. Yo le estaba diciendo a José Luis que guardemos el anonimato de alguno que nos lo ha pedido.
Por
¿vale?
favor.
Vale, sobre todo el primero. ¿Estás atento, no, Daniel?
Estoy atento.
¿Preparado?
Venga. Bueno, hay que decir que Daniel es abogado, con lo cual va a contestar como abogado, aunque dará su opinión personal. Me han pillado en el trabajo viendo páginas web guarras. ¿Me pueden despedir?
Madre mía, vaya.
Este es el 80% de nuestros oyentes.
Vale, bueno.
¿Quién lo firma? Daniel Espinosa.
Daniel Espinosa.
Venga, vamos a resolver la duda. Vamos a ver. Es un tema un poco complejo, ¿vale? Pero hay que valorar, en este caso hay que valorar dos cuestiones. Lo primero, ¿cómo se prueba la infracción que ha cometido este trabajador? Es decir, ¿cómo se consigue la prueba de que este trabajador ha visto esas páginas web guarras, pornográficas, lo que sea, ¿no? Y en segundo lugar, una vez sacada de una forma legal la prueba del ordenador, habría que valorar la gravedad de los hechos y la proposición de estos, ¿vale? O sea, el despido es lo máximo que se impone un trabajador, ¿no? Entonces, lógicamente, hay que regularlo, ¿eh?
Pero, Daniel, ¿no se puede quedar en el simple hecho de que ha estado haciendo algo fuera de lugar dentro del trabajo? Ya está. O sea, da igual ver páginas guarras que páginas
Si la ha visto poquito.
Sí, ¿no? Claro, se puede sancionar, de hecho.
Claro, ¿no?
De hecho, no, o sea, la respuesta es que no tienen por qué despedirte. O sea,
vale, eso es lo que quiere escuchar el oyente. Sí. Pero tampoco fomentemos el porno en esta sección.
Están todos buscando.
Se suele despedir cuando anteriormente se ha estipulado en el contrato.
Ah,
¿vale?
Bien.
Vale.
Buen detalle.
Mira, la siguiente es parecida, ¿vale?
Verá.
Y en el trabajo utilizo las redes sociales por motivos laborales, ya que trabajo en el área de recursos humanos. ¿Pueden despedirme si de vez en cuando lo utilizo para algo personal?
Pues mira, es la prácticamente la misma respuesta que he dado al final de la otra. Es decir, todo esto tiene que quedar perfectamente regulado. Si no está regulado, resulta muy, o sea, resulta indiscutible que el empresario haya comunicado previamente a los trabajadores que el uso de las redes sociales distinto al uso, digamos, profesional, sería motivo de despido.
¿Alguna sanción le puede caer al trabajador?
Sí, claro, alguna sanción.
Son mis ordenadores.
Un par de collejas le caen fijo.
Son mis
eso seguro. La bronca al jefe y la bronca al jefe fijo que te cae.
Hombre. Nada. Siguiente pregunta.
Venga, vamos con un tema un poquito más delicado. Mi jefe me falta el respeto cada vez que cometo un error. ¿Puedo demandarle?
Sí, esto ya te voy a decir que sí, un rotundo sí. Esto se denomina acoso laboral.
O sea,
¿eh? Realmente
ves páginas porno y no pasa nada.
¿Vale? Exacto. Lo otro no pasa nada, y pero esto es una cosa.
Hombre, si
grave,
son páginas porno en las que salen tu jefe.
También dependerá de la falta de respeto, Daniel.
En la que le dan un premio.
Vamos a ver, aquí pasa una cosa, que es que esto en algunos casos lleva hasta causa graves problemas psicológicos. A estrés, ansiedad. Entonces es una forma de acoso, ¿vale? O sea, este tema es muy serio, ¿eh? De verdad, muy muy serio.
A mí me estoy
entonces qué ocurre que aquí lo primero que hay que hacer es poner una denuncia ante la inspección de trabajo. Ese trabajador que esté ya harto, que no pueda más del acoso del jefe, pues puede perfectamente poner una denuncia ante la inspección de trabajo, y si no puede denunciar directamente a los juzgados, ¿eh? De lo social.
Oye,
o sea,
pues...
sí, la respuesta sí, es clarísima. Sí.
O sea, se va a quedar sin trabajo, pero bueno, por lo menos se quitará también la espinita.
No, en este caso me lo habéis puesto fácil, ¿eh? Vaya tres preguntas, ¿eh?
Es que lo de las páginas porno sabías que llevamos a un especialista.
Seguiremos seleccionando todas aquellas que nos lleguen. Algunas no se pueden leer en antena.
Algunas también. No son un poquito fuertes.
No se
pero
puede.
Bueno.
Pero
bueno, no hay problema. Hay confianza.
Que muchas gracias y te esperamos en un próximo consultorio o vente algún día al programa, Daniel.
Cuando queráis.
Vale.
Te duchas y vienes aseadito y te vienes
y
para
ya
acá,
está.
¿Vale?
Venga, perfecto.
Un abrazo, letrado.
Gracias, Daniel.
Un beso, gracias.
Un abrazo a todos. Adiós. Chao.
Noticias con humor.
Noticias que nos dan pie, además, a comenzar la tertulia. Por tanto, si te parece, Ángel, yo voy a presentar a los invitados.
Sí, presento a los invitados, pero luego quiero que pongan la música de la tertulia, que
claro,
me gusta.
Claro. Luego le ponemos la música de la tertulia, cuando tú digas. Pero antes, además de... ¡Ay, te he perdido!
¿El qué te pasa?
Te he perdido.
Antes de eso...
¿Dónde estás?
Vamos a presentarnos.
¡Alejandro! Que no me acordaba de tu nombre, Alejandro Friede.
Suelo generar ese efecto.
Has dejado una huella profunda.
Me has dejado loca.
Bueno, como pues muchas gracias. Hasta la próxima.
Tú di el del cassette y el del boli.
El del cassette y el boli, de Oracle, ¿no? No, él nos acompaña, por supuesto, hola de nuevo. Y tenemos también con nosotros a Andrés Olivera, que es amigo también del programa, People Manager de Bloombiz. ¿Qué tal?
Buenas tardes, muy bien, fenomenal, gracias por invitarme.
Bienvenido.
Gracias
de
por
nuevo.
Venir, Andrés.
Gracias por venir.
¿Pero se cobra o no se cobra?
No, ya sabes que
luego te dan un premio.
¿Cobras más?
Luego te dan un premio de Metacrilato.
Pero que pongan tu nombre, ¿eh?
Y Óscar Martínez, director de Recursos Humanos Sur y Central de Europa de CGI, bienvenido también.
Muchas gracias.
Es tu primera vez, ¿no?
No, segunda.
Ah,
no,
es tu segunda. Es la primera que compartimos micro tú y yo.
Es cierto. Vale. Un placer, ¿eh?
Igualmente. Es que al sur y central de Europa, eso cansa mucho, ¿no? Tienes que viajar.
Madre mía.
Bueno, al final esto, la diferencia es 2 o 3 ceros, las decisiones. O sea, que al final...
¿Y qué hacéis en CGI?
Pues somos una consultora informática.
Toma ya.
Que, bueno, pues trabajamos para dar soluciones a nuestros clientes y trabajando con partners como puede ser perfectamente Oracle, pues ayudamos, entre otras cosas, a la transformación.
Oye, y una cosa, déjame
que saber qué hace Andrés, es decir, en manager en Bloombiz. Pues yo no sé.
Bueno, Bloombiz es una compañía realmente digital, 100% digital, que lo que ayuda es a los merchants, a la gente que quiere vender a través de las redes sociales. Por lo tanto, 100% digital.
Qué bueno.
Bueno, voy a descubrir el pequeño secreto.
No mientas.
Andrés y Óscar han trabajado juntos.
¡Oh! Pero solo eso, ¿eh?
Dios mío.
Pero os lo pasasteis bien, os divertíais.
Pues,
bueno. Uy, se le está pasando. Se han mirado fijamente.
Yo diría que sí. Yo diría que sí.
¿Y tú además... qué dirías, Oscar?
Sí, la verdad es que
venga,
sí.
Venga, va.
No, hay que reconocer que para mí el humor dentro de los equipos de trabajo es un síntoma de inteligencia.
Sin duda.
Y la verdad es que aquí hemos tenido un referente.
Bueno. Qué bonito. aquí somos súper listos en este programa. ¿Lo
bueno,
has visto, ¿no?
No me cabe ninguna duda.
Vamos luego a empezar comentando las noticias que he sacado. Son pocas, son dos, pero quiero que las comentéis abiertamente. Los directivos, los profesionales españoles que más se forman en conocimientos digitales. Es decir, ¿que solamente se forman los directivos? No. La estadística es que el 49,5% de las personas que se forman son con más de 10 años de experiencia profesional y suelen ser ocupar cargos de responsabilidad. ¿Esto de la transformación digital solo para los jefes y para los curritos no? Silencio. Pon un sonido de viento.
Cri, 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 cri.
Bueno, yo empezaría diciendo que probablemente no voy a poner en duda esa información, pero evidentemente aquí está uno de los retos que tenemos. Y es que probablemente todos nos estamos focalizando en la transformación digital para dar soporte a nuestros clientes finales y por el camino, como decía muy bien Alejandro, el reto es verdaderamente acompañar a nuestros empleados en esa transformación, porque al final lo importante es que esas personas se adapten al nuevo escenario, que efectivamente también se está diciendo por parte de los expertos que va a ser exponencialmente mucho más grande que en su momento la revolución industrial. Por lo tanto, si eso es así, tenemos un reto muy importante.
Andrés.
Bueno, a lo mejor son los que más lo necesitan, ¿no? En algún momento dado, y probablemente porque el impacto de su trabajo y de la influencia que tienen en las organizaciones es mayor. Hombre, la verdad es que la estadística da, o por lo menos el resultado que has comentado, da que pensar, pero yo diría que no. Es decir, que todo el mundo se está formando digitalmente. A lo mejor sí que habría que pensar un poco más en esos, sobre todo en las compañías donde añadimos valor desde el conocimiento, fundamentalmente.
Claro. Olvido otro dato. Los mayores de 45 años aún se resisten a abordar esta importante transformación. Alejandro.
No estoy de acuerdo.
Yo tampoco.
Mayores de 45
claro,
son
porque ya lo rondas.
No, yo sí, para meter un poquito así cizaña.
No, pero no es. No, te pongo un ejemplo. No voy a entrar en el mundo empresarial. En mi casa, y cuando hablo de mi casa, hablo de mi familia, no solo mi. La más tecnológica de todas es mi madre.
Anda.
¿Por qué? Porque utiliza Facebook, utiliza Twitter mucho mejor que yo, queda con las amigas, se cuelgan las fotos, que te vas de viaje con ellos y le tienes que decir, oye, a ver qué haces con esta foto, dónde la pones.
¿En serio?
Y te llega a contestar y dices, cállate, pórtate bien, que te tagueo.
No.
O sea, y mi madre, pues es una abuela, ¿ya?
Que te tagueo, te amenaza, que te
sí,
tagueo.
Que te tagueo. Entonces, a ver, bromas de estas aparte, lo que quiero decir con este ejemplo, que es sí. No deja de ser un ejemplo divertido, donde uno de los últimos datos que había, más del 80% de los españoles tienen una cuenta en Facebook. Sí. 10% arriba, 10% sí. Abajo. Lo que quiere decir es que no es una cuestión que no seamos capaces por edad, sino que le encontremos una utilidad en nuestro día a día. Sí es cierto, y tampoco vamos a negarlo, lo comentábamos antes, es un nativo digital, como se dice ahora, de gente que ya ha nacido en este mundo, en este entorno, pues es mucho más fácil porque es natural para ellos. Y nosotros venimos con otro bagaje y tenemos que adaptarnos, igual que hubo otra gente que se tuvo que adaptar a utilizar el email, por ejemplo.
Sí, pero la clave la estás dando en la necesidad, en
pero
que
no,
tenga la necesidad.
Para mí hay dos claves. Por un lado es la necesidad, el ver la utilidad que eso redunda en tu puesto de trabajo. Y eso influye mucho tu compañía a la hora de demostrar ese compromiso contigo de proveerte de las tecnologías adecuadas. Pero también depende muy mucho de la gente, sí. De la actitud. O sea, si te va la marcha, te va la marcha con 25, con 30, con 45, con 60 años.
Pero con 60 ya marcha...
Cambias de garito, pero marcha vas.
Pero es que yo, todos hemos sido millennials, quiero decir.
Somos millennials del milenio pasado.
Entre otras cosas, entonces, en esa época éramos millennials y cuando nos incorporamos al trabajo, lógicamente traíamos cosas que los que estaban trabajando en ese momento había un cierto gap, ¿no? A lo mejor aquí se condensa mucho más por tiempo, porque son mucho más rápido, etcétera, pero yo me siento muy millennial en muchas cosas.
Voy a con otra noticia.
Yo en el sueldo.
La transformación digital reinventa el modelo de gestión del talento en las empresas. Las diferentes formas de aprendizaje de los empleados tienen que ser más autodidactas, vivir en red y acostumbrarse al trabajo colaborativo. ¿Qué os parece?
Bueno, es que se presenta un reto muy apasionante, vamos. Tenemos que abordar el reto de los actuales empleados que tienen que ir de la mano con la transformación para cumplir los objetivos de la compañía. Y además lo tenemos que mezclar con la gente, con el nuevo talento que se incorpora a la compañía, que viene de una generación totalmente diferente. Con lo cual, el trabajo que tenemos encima de la mesa es apasionante y enriquecedor.
Andrés, ay, ¿qué estabas anotando? Sí. ¿Qué has hecho? ¿Con dos huevos, una escarola?
Lechuga y tomate para esta noche.
¿Vale? ¿Viste esta noche?
También ha pintado un 6 y un 4.
Sí, venga,
yo incidiría en un tema que es lo colaborativo. Yo vivo en trabajo en un entorno 100% digital, como decía, y además todo basado en cloud. Por lo tanto, compartimos, tenemos un montón de grupos que automáticamente cualquier persona hacemos nuestro propio research y lo compartimos cuando hay algo que puede impactar no solo a mí, sino evidentemente a la compañía o a cualquier área. Es decir, yo creo que es un tema actitudinal profundamente arraigado en probablemente en la nueva generación, pero que yo creo que adaptarse a él o vivir no es nada complicado, sinceramente.
Alejandro, tu reflexión.
Yo mi reflexión, y estoy totalmente de acuerdo en lo que se ha dicho hasta ahora, o sea, es clave la colaboración, porque ahora lo que ya nos... Antes trabajábamos mucho en pilares, o por productos, si queréis
verticales.
De otra forma, en los verticales. Si hay algo que rompe esos moldes es la digitalización. En recursos humanos, o sea, cada vez tiene menos sentido hablar de un área de expertise. Pues sí, tiene que haber gente que sepa de todo, es decir, tienes que tener... Pero no te hace falta tener ya un equipo de 25 expertos en algo. Tienen que tener una visión mucho más global de todo. Y a mí una de las cosas que, de estas palabras o frases que se dicen que más me gusta de todo esto, es que la digitalización está democratizando las empresas.
Sí.
Entonces, creo que eso es algo que es clave y nosotros como recursos humanos no es que nos tengamos que cerrar, es que tenemos que fomentar que ocurra todo ello.
Juanda, metes la sintonía, por favor. O sea,
venga, vamos a hacer el debate de la tertulia. Va, el debate.
El debate.
En vez de noticias, Ángel, te estaba diciendo que metamos esta directa.
Es que me gusta esta sintonía.
Es mucho más bonita. Claro, ya está.
Bueno, pues ya estamos en el debate, aunque ya estaban debatiendo aquí entre ellos. Pero, ¿quieres empezar tú, José Luis? ¿O?
Venga, José Luis.
Es que me estás dejando de lado con los pelos que llevas. Pero no estamos perdiendo humanización dentro de las empresas con tanta digitalización... Y con tanta...
No, eso, perdona, no perdemos que me lanza corazón. El ruedo. Es que al contrario. A ver, antes hablábamos el tema de la colaboración, el tema del self-service. Perdona, porque ya no habla uno ni inglés ni
nada. Entonces,
a ver, si tú llegas esta noche con la lista de la compra y dices, oye, quiero sorprender a mi pareja con una cena espectacular, pero no sé hacerlo, es muy fácil. Te vas, coges la tablet.
No digas la marca.
Te coges la tablet. Te
vas a una red de contactos de pareja.
Te buscas una pareja, encuentras pareja y luego ya a partir de ahí.
No quiera que cocines.
No, supongamos que ya tenemos pareja en casa. Entonces, llegas y simplemente es buscar la receta. Y tienes tutoriales donde te muestran con un vídeo cómo hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ahora, en todas las generaciones que nos hemos incorporado al mundo empresarial, era crítico el conocimiento. No hace tanto que era... A ver, o tenías una carrera, hablabas inglés, francés, alemán y dos másteres en no sé qué, no sé cuándo, o ni siquiera te veían en una entrevista. Ahora el conocimiento ya no es tan relevante. Es mucho más importante cómo gestionas ese conocimiento, porque el conocimiento está al alcance de todos. Entonces... A tu pregunta, oye, que yo busque el tutorial para encontrar cómo hacer la cena, no implica que no vaya a pasármelo fenomenal o a tener una charla estupenda con mi pareja. La tecnología me está provocando, me está facilitando o dando paso a que esa conversación sea mucho más agradable, porque he sido capaz de sorprenderla.
Tu mujer va a cenar mañana, macho.
Que no escuche este programa. Con los ejemplos que pones, porque no los llevas a la práctica.
Oye, vamos a hacer una pregunta un poco personal, porque me apetece.
Miedo me da.
¿Vosotros os habéis transformado?
¿Y en qué?
Yo, Andrés, en el otro programa sí hablo de esto, que se moje. Andrés, ¿tú te has transformado?
Yo diría que sí. Es decir, yo era un... Bueno, por edad, evidentemente, venía trabajando en un entorno que no era... Bueno, siempre estaba muy cerca de lo digital, pero... Y siempre he tenido una actitud muy, muy a favor, pero ahora yo vivo en una startup internacional, 100% digital. Entonces, he tenido que adaptarme probablemente a dos cosas. No solo a alguna cierta tecnología, sino también a un estilo de, digamos, de personas que no eran las que yo normalmente me estaba, con las que yo trabajaba. Es otro perfil, son otras edades, son otros intereses, son otras necesidades, en las que en un momento dado no son mejores ni peores, sino simplemente diferentes, y por lo tanto ahí me veo absolutamente transformado, ¿no?
Óscar, ¿te has transformado?
No he tenido otra alternativa. Como decía Alejandro, Es que no hay otra. Además, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal, dos niños, 3 y 6 años, unos heavy users de cualquier tipo de aplicación.
Heavy users. Me gusta ese término.
Es espectacular y vamos en la línea de lo que decía Alejandro. Hoy en día el problema ya no es acceder a la información. Hoy en día todavía se marca, si cabe más, la conclusión de que lo importante es saber qué hacer con la información.
Claro.
Y se lo pregunto a Alejandro y os lo pregunto a vosotros y Alejandro puede matizar su respuesta. ¿Qué papel juega Recursos Humanos en la transformación?
Bueno, para mí es clave. Quiero decir,
claro, porque trabajas ahí, cachondo.
No, no, es clave en la labor de agente del cambio junto con la dirección de la compañía en acompañar a los empleados dentro de la misma. Es decir, por determinadas circunstancias, la transformación ha llegado y es para que y viene para quedarse, con lo cual realmente la aproximación que tienes que seguir si quieres estar dentro del juego es verdaderamente ayudar a las personas a que se adapten a esta nueva situación, porque va a haber muchos de los trabajos que van a ser modificables y quizás te tienes que focalizar más en el valor añadido que en otro tipo de tareas que actualmente se llevan a cabo desde determinados puestos de trabajo. Probablemente en un futuro no tengan nada que ver muchas de las posiciones que hoy en día tenemos en las compañías.
José Andrés, estabas tomando nota.
Sin duda. Yo creo que la transformación digital no deja de ser una transformación cultural, como la ha sabido en otros sitios. Es decir, que realmente la tecnología nos disponibiliza pues todas las ventajas que se han comentado, ¿no? Y el papel de Recursos Humanos es tan importante como el hecho de velar por esa cultura. Entonces, lo que necesitamos son facilitar para que la gente comparta una visión, desarrollar habilidades que, lógicamente, son diferentes y no por eso vas a descartar personas que están trabajando contigo y que ya conocen el negocio. Tienes que desarrollar probablemente incentivos, pero no ya solo económicos, que no estoy pensando en eso, sino que realmente vea las mejoras que una transformación digital tiene en cada una de las personas que están. Hay que hablar de recursos, es decir, es absolutamente desalentador empezar un tema y que la compañía, las organizaciones no den esos recursos. Y luego, por último, hay que conseguir que la gente haga planes. Es decir, y si eso concurre, pues el cambio se conseguirá. Y si no, pues tendrá que fallar y veremos dónde se falla y habrá que dar el tema.
Alejandro, ¿alguna matización?
Yo haría hincapié en el compromiso, tanto por parte de la empresa como ser capaces de conseguir ese compromiso de los empleados. Sin compromiso no hay talento y sin talento no hay transformación que valga. Con lo cual...
En piedra, ¿eh? Esto en piedra.
Este programa es para ponérselo varias veces en bucle, ¿eh?
Que alguien me diga cuál es el fin y la causa de la existencia de departamentos de recursos humanos. Entonces, si no somos claves nosotros, ¿quién lo va a ser?
Me he venido arriba. Yo acabaría el programa, ¿eh? O sea, yo lo acabaría.
Oye, no escribáis blogs que mejoréis el próximo año.
Esto ponle metacrilato, Alejandro, por Dios. Ponle metacrilato.
Bueno, darnos 3 claves que tiene que tener en cuenta un proceso de transformación. Pero 3 claves prácticas, que nuestros oyentes, que sabéis que son gente de empresa, directivos y emprendedores, algún político nos escucha, ¿verdad, José Luis?
Todos.
Nos escuchan políticos, vale.
Sí, nos escuchan políticos. No, pero damos 3 claves para un proceso de transformación. 3 claves prácticas. ¿Quién quiere empezar? El silencio aquí es muy malo.
Yo creo que, ya que estoy...
Perdón, venga, dale, pues,
es que aprovecha la racha.
Para mí es muy importante en un proceso de transformación como es este, que requiere cierto conocimiento de las tecnologías, es saber el punto de partida.
Punto de partida. Segunda clave.
¿Qué necesitas y qué quieres hacer? Tener muy clara cuál es la estrategia de tu negocio y cómo va a estar impactado.
¿Hacia dónde vamos?
Estrategia.
Punto. Tercera.
Hacerlo.
Óscar Andrés,
vuestro turno.
No vale repetir, nos
pasa a todos. Me has pedido 3, si quieres sigo, pero vamos, para mí es tener muy claro hacia dónde vamos, esa estrategia, el saber conocer el punto de partida y luego andar. O sea, si quieres, ¿cuántas veces nos ha pasado a todos que tenemos recojo proyectos con diseños fantásticos, los PowerPoint de colores, con vídeos, etcétera, y al final luego eso no cala?
Porque no se hace.
No se hace bien.
Y pasta,
o por...
Una
pasta.
Clave.
Yo una clave mía, pasta.
Decía Andrés, recursos, pues para eso hay que invertir.
Efectivamente.
Andrés, Óscar, claves.
Bueno, yo estoy de acuerdo en la primera fase.
Primero, no vale repetir.
Es análisis de cuál es ahora mismo mi situación. Tener claro para qué lo voy a utilizar y, en tercer lugar, un compromiso total por parte de la dirección de la compañía. Sí, claro.
De la alta dirección.
Sí, cuando hablo de la dirección de la compañía me refiero a...
Del amo y de la madre.
Comité de dirección, del CEO.
Al CEO.
Para que verdaderamente...
El feo, el malo y el bueno.
O la fea. Al final, ¿también? Como dice Alejandro, se haga.
Sí. Sí.
Andrés, deja de tomar notas de la compra y... pero acerca del micrófono, que mola más.
Perdón. Es la falta de costumbre.
Claro.
Eso es una indirecta de que quiere venir más veces.
Venir al programa. Ya, sí. Ya me la ha tirado.
Ya.
Yo añadiría solo dos cosas. Medir. Sí. ¿Vale? Es decir, lo que no se mide no existe. Y además,
eso
es complicado, ¿eh?
Pues
es verdad.
Es así, es decir, y hay muchas situaciones en las que las personas vienen con opiniones más que con datos. Entonces, si hay que utilizar las opiniones, pues a lo mejor prefiero utilizar las mías, salvo que me demuestres que el tema hay, ¿vale?
Lo que no se mide no existe.
No existe. Claro. Es decir, y hay que porque todas las cosas lo que te va a servir es para establecer KPIs, para establecer...
Ya estamos hablando raro.
Perdón,
o sea, KPIs. Para saber cómo
evoluciona. Me dice Gema que sin el amor también vale eso.
Sabéis que yo hago evaluación del desempeño todos los años con mi mujer en el aniversario.
¡Qué bonito! ¡Qué planazo!
Andrés Olivera ha llevado los recursos humanos a su vida.
Bueno, ¿y nos vas a decir el rating?
y gano bono todos los años.
Oye, cómo te pagan, ¿eh?
No os riáis tan cerca del micro que dejamos a los oyentes sordos.
Perdón. Chicos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Para dentro, para atrás. Y luego, lo último... a mí me parece que todo el mundo tiene que intervenir tiene que estar enterado. Es decir, lo que no puede ser es pensar que todavía sigue habiendo élites, que sin duda en un momento dado hay determinadas personas que toman las decisiones, pero como no compartas este tema, no sirve absolutamente de nada.
Ay, la comunicación.
Ay, de bueno, comunicación.
Nos han dado unas cuantas claves, vale.
Nos quedan dos minutillos, tres.
Y venga, pues una pregunta así rápida, que lo contesten rápido. ¿Cuál es el espíritu de un transformador? Es decir, alguien que quiera transformar una organización, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es su espíritu? ¿Qué habilidades tiene que tener?
Para mí solo tiene que tener una. Ser generoso.
Este programa pues sí. Me lo voy a poner varias veces en el coche, de verdad.
Sí. A Alejandro le vamos a adoptar. No.
Alejandro, ¿te vienes 3 semanas?
No, sí, total. Si luego tú debajo no hay nada de lo que digo. Pero, bueno, bromas aparte. O sea, un proceso de transformación implica querer cambiar lo que tú tienes. Y entonces es algo que hablábamos antes, hay alguien que puede estar a favor de esos cambios, pero para convencer a otros, para preguntar a otros, para realmente tienes que mostrar un interés sincero por querer ayudar a esas otras personas. Si un líder, un manager, la alta dirección, un compañero de trabajo no es generoso en un proceso de transformación, pues oye, va a ser mucho, o no existe esa generosidad entre unos y otros, va a ser mucho más difícil el tener éxito. Esto de vamos, es los givers y los takers, que hablaban.
Tiene que
hay
ser
estudios que
una
lo...
persona amplia de corazón.
Sí.
No, pero se ha demostrado que las organizaciones que mejor funcionan en los nuevos ecosistemas son aquellas donde se comparte más que se pide.
Claro.
Entonces, si eso no es una muestra de generosidad, pues oye.
Oscar. Andrés, Oscar.
Creer en la misma.
Creer en la transformación.
Creer verdaderamente en los beneficios de la misma y en la necesidad.
Pues yo hablaría de predicar con el ejemplo. Es decir, el ejemplo es el mejor, lo que mejor ayuda, ¿no?, al cambio y a la educación. Por lo tanto, si nosotros somos ejemplo, vas a conseguir evidentemente una referencia.
Es más fácil. José Luis,
¿cuál era la pregunta?
¿Cuál es el espíritu transformador? ¿Qué tiene que tener una persona como espíritu transformador?
Preparar la receta a tu mujer para la cena sin necesidad de mirar en internet.
El tutorial.
Toma ya, Alejandro.
O por lo menos seguir el tutorial.
A ver,
bien.
Perdonad un momento. Yo tengo mis 2-3 recetas secretas que no me fallan por si se cae la red.
Pero Andrés tiene la evaluación del desempeño con bono, ¿eh? Que eso no quiero.
Las pizzas congeladas no valen, ¿eh? O sea.
Si lo haces con cariño, todo
sí,
vale.
Eso
todo
también vale. Es verdad.
Bueno, pues hemos terminado, ¿no?
Nada, nos vamos hasta la semana que viene.
Despedimos a nuestro...
Claro que sí. Alejandro, ya no se me olvida el nombre, ¿vale? Alejandro Fidin.
El del boli.
El del boli. El director del boli. De Recursos Humanos de Oracle. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Volverás, ¿a que sí?
Seguro.
Claro.
Sí,
y cantará.
Sí, siempre.
También Andrés Olivera, People Manager de Bloombiz, que vaya fenomenal. Y vuelve también, porfa.
Deseando.
¿Sí, no?
Contando las horas.
Y lo mismo para Óscar Martínez, director de Recursos Humanos Sur y Central de Europa CGI. Muchísimas gracias y vendrás, ¿a que sí?
Gracias a vosotros. Simplemente llámame.
Qué bonito, oye, qué bonito.
No he venido y os echo de menos.
¿Verdad? Es una cosa que nos pasa muy a menudo.
Bueno, y a Ángel Largo, oyentes, próximo, por favor, próximo programa, que no se lo pierdan.
Que no se lo pierdan, vamos a estar todas.
Porque van a estar todas.
Todas, vamos a estar todas. José Luis Casero, ¿vas
yo
a venir?
No, yo no.
Porque tú eres...
Asustado.
Tú eres todas.
Asustado. Ay, voy a estar yo.
¿Cómo eres, eh? Bueno, nos veremos. Claro, venga, sí. Genial. Pues que...
Feliz semana a todos.
Eso es, que tengáis buena semana.
Y ser buenos y buenas.
Un beso.
Chao.
Away. Under this pressure, under this weight.